Fundación FAES en podcast.
Para hablar de la estrategia de Rusia en América Latina, hemos reunido hoy a dos expertos en Rusia. Con ellos vamos a analizar el aumento y los objetivos de la presencia rusa en ese continente que ha estado históricamente en la esfera de influencia casi exclusiva de Estados Unidos. Nos acompaña Mira Milosevic Juaristi. Es profesora de Relaciones Internacionales en el Instituto de Empresas y experta en Rusia. Es además autora de dos libros sobre las guerras yugoslavas y ha asesorado a varias instituciones, entre otras el Parlamento Europeo y el Departamento de Estado de Estados Unidos, sobre la desinformación como instrumento de la guerra híbrida de Rusia en Occidente. También nos acompaña Nicolás de Pedro, que además de ser experto en temas de relaciones con Rusia, desinformación y guerra híbrida, vi que en su biografía que tuvo una estancia académica de 24 meses en Kazajistán, que un puesto de observación inmejorable a las puertas de China y, claro, de Afganistán. Además, Nicolás de Pedro es señor fellow en el Institute for Statecraft de Londres. Para empezar, haré una breve introducción sobre los vínculos históricos de Rusia con América Latina. Se trata de una cronología simplificadora en cuatro puntos. El primero, creo que todo empezó en México hace más de un siglo. Los dos países establecieron relaciones diplomáticas durante la última década del siglo XIX y México fue el primer país del continente americano en reconocer la URSS en 1924. En los años 30, el presidente Lázaro Cárdenas fue a Moscú en viaje oficial y en las décadas siguientes la embajada soviética en la Ciudad de México se convierte en el puesto de observación más importante de Moscú en el continente latinoamericano. Y lo sigue siendo hoy, bajo las órdenes de Putin. El segundo punto, a partir de los años 60, América Latina se convierte en terreno de enfrentamientos entre Rusia y Estados Unidos. Cuba es el primer hito de esa época, con su revolución en enero del 59, pero la guerra fría entre las dos grandes potencias conoce su momento más álgido con la crisis de los misiles en octubre de 1962. El tercer momento importante de las relaciones de Rusia con América Latina es a partir de los años 80, cuando apoya a las guerrillas centroamericanas, sobre todo a través de Cuba. Cuba es el que forma los guerrilleros, entrega las armas y Moscú es el que financia. En cambio, Fidel Castro manda tropas a Angola para apoyar el proyecto soviético en África. Y finalmente llegamos al siglo XXI, con un contexto totalmente diferente. Ya la URSS no existe, Estados Unidos ha perdido peso en América Latina. Rusia y China aprovechan este vacío para consolidar su presencia en todos los sectores, económico, cultural, militar y cibernético. Les voy a pedir a ambos que nos digan, y será mi primera pregunta, si he olvidado algo en este resumen histórico de las relaciones entre Moscú y América Latina.
Bueno, yo creo que has dicho lo más importante y lo que este último cuarto punto es realmente la consecuencia de alguna manera de lo previo, ¿no? Que Rusia intenta aprovechar los vínculos históricos tanto del Imperio zarista como posteriormente de la Unión Soviética para establecerse de nuevo y sobre todo recuperar cierta influencia. La gran diferencia del siglo XXI en comparación con los previos siglos es la presencia de China, que se convierte en un rival por la influencia política, pero sobre todo económica, en la que Rusia se ve incapaz de competir en la velocidad en la que lo hace China. No tengo nada que añadir, pero sí subrayar este papel de Rusia en el siglo XXI.
Pedro.
Sí, pues no, ya lo habéis dicho todo, y lo que apuntaba Mira de China está claro que es un factor diferencial. Y bueno, por añadir solo algún detalle con respecto a esto, lo que se ha hecho Rusia es, digamos, aprovechar el pozo, el legado que había dejado, sobre todo de la época soviética, para reactivar sus relaciones con América Latina, ¿no? Y eso tiene que ver primero, ¿no? Ahora es más multiforme, digamos, pero en un primer momento se ha vehiculado mucho con antiguos vínculos ideológicos, es decir, con el papel que jugaron en su día los camaradas comunistas, ¿no? del continente americano. Y evidentemente con quienes había afinidades geopolíticas e ideológicas, Cuba, después Nicaragua y luego después también obviamente Venezuela, y también las redes que la KGB había forjado en su día y que sí que se mantuvieron a pesar de que perdieran relevancia durante los años 90, pero que sí que se han ido reactivando, y eso yo creo que tiene ahí se ve todavía claramente en la actualidad, que ha dejado un pozo que han seguido reutilizando y han reactivado para recuperar influencia en América Latina.
Se ve en el caso de Cuba un claro regreso. Bueno, después de muchos años de ausencia, de repente Moscú le ve un cierto interés y vuelve.
Bueno, o sea, yo creo que realmente tampoco se fue nunca. O sea, lo que sí perdió fue potencia, ¿no? Obviamente, la década de los 90, Rusia tenía muchas dificultades internas y muchas dificultades económicas, y después ha recuperado eso, pero nunca han perdido del todo el vínculo diplomático. Moscú siempre ha estado ahí. Es muy significativo, por ejemplo, que en el noviembre del año pasado, del 2022, se inauguró una estatua de Fidel Castro en pleno centro de Moscú. O sea, esto es un símbolo y es una declaración política muy, muy evidente de amistad, que va claramente también con una variable ideológica detrás. O sea, que esto no es... podrían haber hecho algo mucho más discreto y seguir manteniendo la relación. Es decir, que la estatua es un claro indicador de que quieren mantener esa plataforma que siempre han usado y siempre han mantenido, entre otras cosas, como inteligencia de señales para escuchar también, a espiar a Estados Unidos, controlar el Caribe. O sea, que siempre se ha mantenido ahí, y los rusos siempre han visto América Latina desde esa perspectiva también, como un elemento del patio trasero de Estados Unidos, sí, donde generarle irritación, inestabilidad y problemas, y como un elemento de dar fuerza diplomática a su posición en una perspectiva más amplia, ¿no? Más global.
Sí, y si me permitís, lo que se ve, si se analizan, por ejemplo, las visitas oficiales o de alto nivel ministerial, cuando a Rusia le va mal con Occidente, siempre estas visitas, tanto del nivel primer ministro y presidente, pero sobre todo en nivel ministerial, aumentan muchísimo. Entonces, América Latina, aparte de ser el patio trasero de los Estados Unidos, es una escapada para Rusia para demostrar que no está aislada. Esto se ha visto en 2008 con la guerra de Georgia, en 2014 con la anexión de Crimea, y ahora es una plataforma para decir: nosotros no estamos aislados.
No, y hay un factor importante también, es que Rusia le condonó la deuda a Cuba, que era una deuda de más de 30.000 millones de dólares. Entonces, eso sí que fue un paso muy importante para decir, bueno, seguimos una relación estrecha con Cuba.
Estrecha con Cuba, y como dijo Nicolás, en los años 90 Rusia tuvo tantos problemas internos que realmente no pudo seguir inyectando dinero en Cuba, en Nicaragua, en sus antiguos camaradas, la única cosa que podía acaso hacer era perdonar la deuda, ¿no? Pero el dinero fresco no lo tenía, y por lo tanto sí que es un gesto significativo. De hecho, en los años 90 cubanos se quejaban que estaban abandonados por Rusia, protestaban, y yo creo que este monumento en centro de Moscú es una manera de sellar la amistad y decir: nosotros estamos aquí, ¿no? nunca os hemos abandonado.
Pero Rusia sigue sin teniendo dinero, comparado con lo que tenía en los años 60, 70 y 80. Hoy Rusia, por ejemplo, no puede financiar realmente un país como Cuba. Cuba se está hundiendo porque no recibe crédito de Rusia.
Bueno, yo de hecho creo que realmente el futuro de, y presente de Rusia en América Latina depende de su capacidad, no tanto de aprovecharse de los vínculos históricos que tiene con Cuba y Nicaragua y que ha creado desde la época de Hugo Chávez con Venezuela, sino de su capacidad de verdad estar presente en América Latina en términos comerciales, no solo militares de ventas de armas y realmente tener unas relaciones bilaterales con otros países. Y allí es donde Rusia no tiene capacidad, ni económica ni política, ¿no? Y yo creo que a largo plazo realmente es una potencia virtual que tiene medios de comunicación, pero que no tiene dinero y que está intentando demostrar su presencia, que en mayoría de los casos está vacía.
Eso. Ahora, Pedro, quería volver sobre el punto que señalaste antes, el regreso, el apoyo, los aliados ideológicos. Uh-huh. Hay un factor que me parece muy interesante, es que se nota en los últimos años que los factores ideológicos tradicionales ya no son los mismos. Hay nuevos factores ideológicos. Por ejemplo, no se limita a una relación con los tres países que podríamos clasificar como de su entorno ideológico de la época soviética, en particular Cuba y Nicaragua, a la cual se agrega Venezuela a posteriori. Pero también desarrolla relaciones con gente como Bolsonaro y con sectores de la derecha argentina, por ejemplo. Esto indica que en Moscú ya la ideología quizás no tiene el mismo peso que antes.
No, por supuesto, no tiene el mismo peso que tenía durante la época soviética, pero sí que es una variable, o es una variable que Rusia explota de forma muy hábil y pragmática. O sea, ellos sí que son muy hábiles a la hora de maximizar el beneficio con pocos recursos, ¿no? Como describía Mira, ¿no? O sea, de tener, digamos, poca potencia económica, un músculo financiero bastante limitado, pero han sido muy capaces en construir una relación que ha ido más allá de estos tres aliados tradicionales, ¿no? Sobre todo Cuba, Nicaragua y después Venezuela, pero han ampliado y tiene una relación muy estrecha y muy sólida con los tres países más influyentes, México, Brasil y Argentina. Y ahí han sabido jugar trascendiendo este eje derecha-izquierda, sabiendo a qué caballo apostar. Lo que sí han construido mucho, en el caso de Brasil es un poco diferente, también el hecho de que Brasil sea un poco, a pesar de su tamaño, un poco aislado del resto, tenga una variable mucho más atlántica que conectada con el resto del continente sudamericano, pero en los otros casos sí que han construido mucho, digamos, sobre la idea de la confrontación con Estados Unidos. O sea, que el factor aglutinante es la confrontación con Estados Unidos, la rivalidad y con Estados Unidos, ¿no? Porque en el caso argentino, efectivamente, sí que han forjado relación han trascendido mucho el eje de la izquierda que tenían, digamos, históricamente. Pero sí también han apoyado claramente a unos candidatos sobre a otros. O sea, por ejemplo, cuando Macri tenía una línea mucho más de acomodarse con Estados Unidos, claramente Rusia ha apostado a la destrucción y a la caída de Macri y ha apostado claramente por el retorno de Kirchner, ¿no? O sea, y bueno, de Alberto Fernández, pues, ¿no? O sea, quiero decir que ahí sí que han claramente elegido y han construido una arquitectura de influencia densa con la que tienen mucha presencia, que es como apunta Mira, ¿no? O sea, que tiene este factor virtual, pero que tiene impacto en la realidad. Porque con RT en español, la televisión, con unas sinergias muy fuertes con Telesur y también con Hispan TV, el canal iraní, pues ahí han conseguido construir una arquitectura de influencia bastante densa que consigue, bueno, fijar muchos marcos, ¿no? Y lo hemos visto ahora con la guerra de Ucrania. O sea, la Unión Europea, digamos, quiso agarrarse un poco a un cierto espejismo de la votación en la Asamblea de Naciones Unidas del 2 de marzo, pensando que Rusia está, ¿no? Hemos conseguido aislar a Rusia o el mundo responde a la agresión rusa, ¿no? Que es muy evidente, ¿no? Porque, o sea, es un miembro del Consejo de Seguridad que claramente viola la legalidad internacional e invade a un país reconocido por el resto de miembros de Naciones Unidas. O sea, que es un acto que no admite demasiada discusión, ¿no? Aún así, claramente, México, Brasil y Argentina, el marco para entender la invasión de Ucrania que han comprado es el de Rusia. Entonces, juegan ahí con ambigüedades en Naciones Unidas, son mucho más explícitos en la Organización de Estados Americanos, rechazan firmar cualquier tipo de condena a la invasión rusa, y cuando hablan un poco de la guerra de la OTAN contra Rusia. O sea, que claramente lo que es el marco para entender esta invasión es el de Rusia. O sea, que Rusia ha sabido maximizar diplomática y políticamente y mediáticamente sus herramientas para arrastrar a todos estos países que, en general, desde Estados Unidos y desde Europa se presta poca atención a América Latina. O sea, el hecho de que la presidencia española de la Unión Europea, una de las ideas sea recuperar la relación, pues ya te digo, con América Latina, por lo que te está diciendo es que esa relación pues está un poco
descuidada,
¿no? En Estados Unidos hace mucho que dan un poco por... Yo creo que tiene que ver con dar un poco por descontado el continente y luego también una especie de propia percepción de declive, ¿no? Y de idea de nosotros no podemos imponer y, bueno, que generamos rechazo, mejor no queramos influir mucho políticamente porque generamos rechazo, ¿no? Y ese vacío claramente ha sido aprovechado por Rusia y China para generar influencia con la idea de construir esta idea del sur global que, desde la óptica de Rusia y China, está construido, es un poco esto del inglés del the rest versus the west. O sea, es, y entonces sí que Occidente queda, como le gusta decir a Rusia, ¿no?, el Occidente colectivo, que al final es una cosa pequeñita, y es Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia, ¿no? Y entonces en América Latina ahí tiene una importancia muy crucial.
Rusia habla del Occidente colectivo y de la mayoría mundial. Y occidentales usan el término del sur global, que desde mi punto de vista de verdad es pésimo, porque es un concepto de estudios postcoloniales, donde se meten en el mismo paquete los países subdesarrollados y el llamado tercer mundo. Quiero decir, el término en sí es ofensivo hacia estos países. Y la mayoría mundial simplemente encaja en la idea y estrategia de Rusia de crear un mundo post-occidental, del que está hablando desde 2008, y de China un mundo multipolar, ¿no? Entonces allí yo creo que que simplemente no se trata de una estrategia nueva ni provocada por la guerra de Ucrania, es algo en lo que están trabajando. Y una cosa de Ucrania, a los países de Mercosur y de otros de América Latina, después de la anexión de Crimea, cuando se impusieron las sanciones económicas a Rusia, Rusia, en señal de su respuesta, cortó las importaciones de fruta, verdura, alimentos de la Unión Europea, y todo este negocio trasladó a América Latina. Y esto va quizás, no sé si para siempre, pero muy a largo plazo. Estos países, por mucho que condenen en términos jurídicos, políticos, no quieren romper unos vínculos comerciales que les vienen muy bien. Aparte de toda narrativa, de la narrativa durante la pandemia, de que Rusia está allí y China para ayudarles, no como occidentales, que no han sido solidarios ni que les han ayudado, ¿no?
Y sobre Ucrania, precisamente, los intentos, por ejemplo, de la OTAN de tener el apoyo más claro de algunos países en América Latina ha fracasado, porque cuando se pidió a Colombia la posibilidad de usar los helicópteros rusos de la época soviética que tenían, lo rechazaron, y también yo creo que en el caso de México hubo una reacción negativa.
Porque yo creo que el resto del mundo, la mayoría mundial, como dirían los rusos, ven esta guerra como un asunto europeo o como mucho de la relación transatlántica o Occidente Plus, ¿no? Los países que forman parte de la relación transatlántica, más Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda, y que realmente no quieren meterse en ello porque creen que la guerra no es suya. Y otra cosa es que hay países, quizás un poco menos en América Latina, pero sí en África, que realmente ya notan las consecuencias muy directas de la guerra. Y es
por el trigo, por fertilizantes
y cereales, básicamente, pero también por aumento de precio de la energía, por diferentes... Después de la pandemia, todas las dificultades económicas que se habían creado durante la pandemia se han intensificado con la guerra de Ucrania. Pero definitivamente esta frase, que yo creo que fue el príncipe de Arabia Saudí que primero dijo: Occidente, cuando tiene un problema, cree que es un problema global, que es problema de todo el mundo. Y cuando nosotros tenemos algún problema, no lo reconocen como propio, ¿no? Y yo creo que más que apoyar a Rusia, y desde luego en los países latinoamericanos es el caso, es un antioccidentalismo y antiamericanismo, sobre todo diciendo: bueno, ustedes no nos han ayudado cuando nosotros teníamos problemas, ¿por qué vamos a ir a una guerra que no consideramos nuestra? No hay esta conciencia de que realmente, lo que digo, Nicolás, hay pocas dudas allí lo que está ocurriendo, ¿no? Pero que yo creo que la mayoría de los países de América Latina está, para ellos es completamente aceptable de que Ucrania sacrifique una parte de su territorio y consiga un acuerdo de paz.
Sí, sobre Nicolás, sobre esto precisamente, la capacidad de Rusia de influencia sobre los países latinoamericanos a través de sus sistemas de información, de Russia Today, de Sputnik, etcétera, se ha podido, digamos, yo supongo que hay bastantes estudios que se han hecho sobre esa capacidad de influencia, y yo he notado algo que desde ya hace años, que muchos de los periodistas de Russia Today en español son latinoamericanos, y muchos vienen precisamente de algunos sectores que podrían ser muy similares a los de Telesur de Venezuela. Pero hay una medición ya de esa capacidad de influir de Rusia a través de sus medios.
Bueno, sí, pero es un asunto complicado técnicamente medir la audiencia, ¿no? Por ejemplo, porque claro, Russia Today se distribuye a través de todo tipo de convenios con canales locales, proveedores de cable, o sea que es en ese sentido una audiencia aparentemente fragmentada, pero que cubre todo el continente. Los rusos en esto piensan en términos, bueno, más estratégicos que España, porque piensan, su cálculo es que estamos hablando pues de casi 500 millones de personas que hablan español, y eso incluye, puede ir hasta 600, puedes incluir cerca de alrededor de 50 millones aproximadamente en el territorio, en Estados Unidos, la mayoría de ellos ciudadanos de Estados Unidos que también hablan o manejan o dominan el español. Y ahí ha puesto mucho énfasis en esto. Lo que sí se puede medir con más precisión es todo el tráfico en redes sociales. Y ahí claramente Russia Today es muchas veces uno de los medios dominantes o de más predominantes en muchas crisis y para seguir muchos acontecimientos, más que otros medios con más tradición. También sabemos que, y ahí digamos, desde un punto de vista más cualitativo, Russia Today es percibido en América Latina como un medio legítimo, como una voz más. No hay ningún reparo, mayoritariamente es percibido como una cadena más, como puede ser la BBC, la CNN o Al Jazeera. Y esto, bueno, pues en mi opinión es problemático porque no es un medio de comunicación, RT, ¿no? Pero tiene la apariencia de un medio de comunicación, claro. Y también lo que sí está bien constatado es su capacidad para en muchas crisis ser quienes fijan el marco de análisis o el marco narrativo sobre el que se desarrolla la crisis. Y ahí hay una correlación muy clara con los intereses del Kremlin. Es decir, cuando ha habido estos últimos años, ¿no? Crisis graves en, en Chile, en Colombia, en ¿dónde más? En Ecuador.
No, sí.
Ahí ha sido muy también, masivo claro. la cobertura. O sea, con gobiernos con los que Rusia tiene una relación mejorable o que tiene interés en que cambie el gobierno, ahí la cobertura ha sido muy masiva y es y son muy influyentes. Y eso incluye además no solo la audiencia de la televisión, que puede ser pequeña, pero sí todo eso genera las narrativas y los materiales que sí se difunden masivamente por Twitter y Telegram y Facebook, ¿no? Y ahí sí que el tráfico está muy, muy dominado o tiene una presencia muy predominante en los medios, digamos, las narrativas o los productos, ¿no? Producidos por ellos. Y cuando las crisis se producen en países, sea en Venezuela, en Nicaragua, ¿no? Que hubo también una crisis bastante profunda, la cobertura es mínima. La cobertura es muy pequeña y siempre, bueno, pues introduciendo la variable de esto puede ser un intento de golpe de Estado, revolución de color, esto es la injerencia occidental, ¿no? La injerencia de Estados Unidos. Ahí no es el pueblo que se rebela contra la injusticia o lo que sea. O sea que sí que tiene una presencia muy, muy significativa, pero medirlo es siempre difícil y medir en última instancia, por ejemplo, esto es un problema con el tema de la desinformación, ¿no? La Unión Europea o todos los actores, ¿no? El Departamento de Estado de Estados Unidos, todo el mundo intenta medir porque tenemos la percepción de que los números nos dan legitimidad y nos dan algo incontestable, científico y empírico y objetivo, ¿no? Y hay que tratar eso, ¿no? O sea, todo el volumen en redes sociales, esto lo podemos conseguir. Pero yo creo que esto no nos da la variable fundamental, que es el efecto acumulativo. Entonces, el efecto acumulativo no se puede medir, claro, o es mucho más difícil de medir, pero sí que hay una deslegitimación de las instituciones, del modelo de democracia liberal, de la relación con la Unión Europea, con Estados Unidos. Todo eso es un efecto que se va acumulando, va generando una percepción que genera una deslegitimación de todo esto, que es lo que cuenta, en mi opinión, es ese efecto acumulativo. Que ¿cómo se mide? Pues todavía nadie ha dado con la tecla con eso.
Además, es un terreno muy fértil, porque claro, muy, muy fácil, donde no hay medios de comunicación, es sólido. Entonces, ahora, la injerencia rusa, más allá del aspecto ideológico, su injerencia en el campo cibernético, las granjas de bots, etcétera, yo creo que por ahí también puede haber un desarrollo bastante importante de parte de Rusia.
Desde luego que sí, y Rusia lo desarrolla en partes donde pueda, siempre donde pueda, y en América Latina es un terreno fértil para una influencia e injerencia rusa. Yo creo que Rusia, muy importante es lo que dijo Nicolás, ¿no? El poder acumulativo de la injerencia, no son golpes de Estado, son cosas pequeñas, paso a paso, que se acumulan. Y lo que dijo Nico, yo añadiría también esta presentación, no solo desacreditación de las instituciones democráticas, sino también hay una narrativa continua sobre que Occidente está en un caos continuo y que está al borde del colapso, ¿no? Y que esto, ¿para qué entonces intentar ser demócrata o liberal, ¿no? Pero la clave es el poder acumulativo, ¿no? Respecto a la ciberseguridad, primero yo creo que los países latinoamericanos no tienen este nivel de desarrollo de digitalización y de ciber que existe en Occidente, ¿no? No, por lo tanto, yo creo que Rusia no necesita todos sus instrumentos, pero sin duda alguna las redes sociales, incluso WhatsApp, que nosotros en Europa usamos básicamente WhatsApp entre amigos, en América Latina se hace casi todo por WhatsApp. Entonces, allí sí que hay desinformación que usa redes privadas, e incluso, bueno, cuando en Madrid te mandan una foto que ves que está ya 3.000 veces reenviada, ¿no? Se puede fácilmente imaginar cómo esto funciona en los países latinoamericanos. Por lo tanto, yo creo que por ahora, y debido al nivel más bajo, creo yo, del desarrollo digital de los países latinoamericanos, Rusia todavía usa unos instrumentos más básicos como pueden ser redes sociales y, por supuesto, televisiones, donde, por cierto, tiene licencia gratuita. Por ejemplo, en Argentina transmite con la televisión estatal argentina gratuitamente, ¿no? No tiene que pagar las licencias. Por eso he dicho que Rusia es una potencia virtual en América Latina, con sus vínculos históricos con Cuba, Nicaragua, más Venezuela. Y intenta desarrollar unas relaciones comerciales, sobre todo después de las sanciones de 2014, y ahora intenta intensificarlos.
Pero ahí tiene un competidor muy fuerte, que es China.
China, los Estados Unidos, con los datos de 2019, los Estados Unidos sigue siendo el país que más inversiones hace en términos generales. Rusia es el que menos realmente hace. Pero China ha aumentado por 238%, es más que doble, sus inversiones, y ha superado a la Unión Europea, que era el segundo mayor inversor hablo en términos globales, ¿no? Los Estados Unidos, por lo tanto, sigue manteniéndose como el mayor inversor, pero el que más invierte, pero en segundo lugar está ya China, por encima de los de la Unión Europea. Y Rusia está en unos niveles muy bajos, por lo tanto, Rusia realmente no amenaza, por ejemplo, los intereses de España en América Latina en términos comerciales, porque ella no tiene una fuerza económica ni una presencia económica.
Pero en cambio, China sí los amenaza.
China sí. China los amenaza. Además, China ha intentado, a través de los bufetes de abogados españoles, por vínculos culturales y lingüísticos de España, usar vínculos españoles y, a través de españoles, llegar a los países latinoamericanos. Pero también hay que distinguir entre la inversión china pura, digamos, y lo que es la creación de la deuda, la famosa trampa de la deuda, ¿no? Porque los chinos lo que están haciendo, no solo en América Latina, sino en otras partes del mundo también, es la inversión en infraestructuras con los créditos, que luego crean una relación de dependencia y de la deuda que se convierte en una trampa mortal casi, ¿no? Pero la inversión pura y dura, digamos, de desarrollo más allá de las infraestructuras, no es tan alta, ¿no? Y esto es una marca china que yo creo es común también con otras partes del mundo.
Nicolás, y en el caso de, digamos, de la penetración militar de Rusia, por ejemplo, se ha señalado varias cosas en Nicaragua, estaciones de observación, en particular de comunicaciones, en Venezuela, claro. Incluso se ha señalado una en la frontera con Colombia, entre Venezuela y Colombia, un sistema instalado del lado venezolano para poder observar una parte de Colombia. Todos esos desarrollos de espionaje, de una cierta manera, esto es un fenómeno que va creciendo y que puede crear una amenaza para los intereses de otros países. Pienso en particular a Europa, no solo a Estados Unidos.
Sí, yo creo que sí. Evidentemente, este desinterés o falta de atención prestada al conjunto de América Latina, evidentemente, puede representar representa ya un desafío sobre todo para Estados Unidos, pero también para Europa. En el caso de, pensemos también en tráficos ilícitos, ¿no? Que son dos temas muy de mucha gravedad, lo que tiene que ver con el narcotráfico y los flujos migratorios. Y ahí, bueno, pues eso ofrece un potencial de desestabilización y hemos visto que en otros contextos Rusia ha capturado y ha utilizado eso. Lo vimos
en África.
En África y en el otoño del 21, cuando hizo una operación para lanzar inmigrantes kurdos iraquíes contra la frontera de Polonia. O sea, que eso evidentemente es un elemento a tener muy en cuenta. También va a subir por debajo del radar la presencia de Wagner, ¿no? De contratistas de Wagner. Ahora son muy populares, ¿no? Muy conocidos por su actuación y tiene mucha visibilidad en la guerra de Ucrania, pero siguen estando en Venezuela. Ahí también, pues, según ha formado Estados Unidos, una significativa presencia en México. O sea, es decir, que todo eso son elementos que van un poco bajo el radar, pero que deben de generar mucha atención, ¿no? Y ya veremos otros, ¿no? En 2018 se hizo una captura de 400 kilos de cocaína en la embajada rusa en Buenos Aires. Sí, sí. Y los medios rusos lo presentaron como una cosa, le dieron una cobertura curiosa porque lo presentaron como una cosa muy sensacional, ¿no? Me acuerdo que había un titular que era de película, para generar la percepción también de una cosa única, muy rara, muy...
O quizás montada.
No lo sé, pero después se han dado muy pocas explicaciones, ¿no? Y el hecho de que hubiera la sospecha de que se transportaba cocaína con valija diplomática, que no sé si es así, pero si es así, me parece que es algo de extrema gravedad. Y el embajador ruso en Argentina, que estaba en Argentina en ese momento, después ha sido nombrado embajador ruso en México. O sea, que no ha sido penalizado, sino enviado ha ido a un destino también sí. de máxima relevancia e importancia, ¿no? O sea, que esos son elementos que suelen ir por debajo del radar, que no suelen recibir mucha atención, pero que conviene prestar atención, ¿no? Mucha, porque esos son los términos en los que piensa Moscú. Y por complementar lo que comentaba antes Mira, la idea está de... Ahora que va a haber un proceso en el que se va a reorganizar todas las cadenas de suministros globales, la idea de China trabaja mucho, la idea de asegurar su propio suministro de energía, su suministro de productos,
materia prima,
alimentos, de todo, ¿no? Bueno, pues ahí América Latina, de nuevo, igual, en todo esto funcionan con esa lógica que no es la lógica con la que desde luego funciona la Unión Europea, que tiende a la idea de los mercados, ¿no? La globalización, el comercio y la relación, bueno, pues fundamentalmente construida a través del comercio y del comercio abierto, ¿no? Y esto, bueno, pues América Latina es un papel clave que requiere más atención, seguro.
Mira, ahora en Moscú, ¿quiénes son los ideólogos que piensan América Latina, que desarrollan esa estrategia, la que hicieron también en África, usando el grupo Wagner en algunos casos, y que están haciendo también un trabajo de penetración en América Latina? Yo supongo que es algo pensado, no es algo espontáneo ni improvisado.
Bueno, yo creo que tú les tratas de una manera muy amable y con gran expectativa. Es cierto que en Moscú, vinculada al MIGMO, a la Universidad de Moscú, había diferentes grupos de trabajo y, por supuesto, de América Latina. Pero este pensamiento estaba dedicado, digamos, con un sentido y una estrategia muy pragmáticas, que era Rusia necesitaba nuevos mercados, nuevas relaciones económicas y comerciales pragmáticas. La ideología está allí bien como una cosa de historia y vínculos históricos, pero había que mirar hacia el futuro, que era... y de manera pragmática, que eran vínculos económicos y también el juego de las Naciones Unidas, de votarse mutuamente las resoluciones, pero son apoyos simbólicos y en este sentido en el Ministerio de Exteriores de Rusia posiblemente hay gente que diseña alguna estrategia, pero yo creo que lo que luego realmente ocurre es una lucha entre diferentes grupos de interés, oligarcas, y en caso de Wagner claramente su huella en África es cada vez mayor. En América Latina está... yo sabía de Venezuela, de México no sabía, lo que Nicolás acaba de mencionarlo, pero yo creo que estos países forman parte de una estrategia internacional más amplia, que corresponde al deseo de Rusia de volver a tener el estatus de gran potencia. ¿Y eso qué quiere decir? Pues poder ser autónoma e independiente en la política exterior, poder fastidiar a los Estados Unidos en su patio trasero y competir con China en diferentes escenarios. Esto, desde luego, antes de Ucrania, es el principal objetivo ruso en todo, en otras regiones, ¿no? Y a partir de allí Rusia es un actor oportunista, ¿no? Es continuamente mirar las oportunidades donde se podría afirmar este estatus de gran potencia.
Para terminar, una última pregunta sobre la capacidad realmente de Rusia de mantener al mismo tiempo todas esas actividades, una guerra en Ucrania que le está costando muchísimo, tanto en vidas humanas, que eso para ellos es lo de menos al parecer, pero también en términos de desgaste económico, y esa presencia que tienen en África, esa presencia también que están desarrollando en América Latina. ¿Realmente Rusia tiene la capacidad de estar en todos esos frentes al mismo tiempo durante mucho tiempo?
Bueno, sí, en la medida en que su despliegue es muy low cost, o sea, consiguen hacerlo a bajo coste y maximizar el retorno de su inversión pequeña o su despliegue de medios modesto, ¿no? Consiguen maximizar esto. Pero evidentemente todo dependerá mucho de cómo acabe la guerra de Ucrania. Esto va a tener un impacto muy, muy importante si es una derrota o si es una victoria de Rusia. El Kremlin todavía está convencido de que puede ganar, de que puede imponerse y de que el tiempo corre a su favor y que es cuestión de esperar y finalmente conseguirá alcanzar sus objetivos. Y eso, el cálculo de Moscú probablemente es que eso impulsará su proyección en otros escenarios, ¿no? Reforzará su... Si puede presentarlo como una victoria, aunque ahora todavía evidentemente no puede hacerlo así, o desde luego haya la percepción de que, bueno, que están atascados, ¿no? O haya que ser que no están... Desde luego no han alcanzado sus objetivos estratégicos, pero si la guerra acaba de tal manera que Rusia la puede presentar como una victoria y que ha conseguido doblegar la voluntad de Occidente, eso jugará mucho a su favor en otros escenarios. Si, por el contrario, es una derrota clara, evidentemente esto redundará negativamente en esto, ¿no? Y si queda como una situación un poco ambigua con un armisticio, que también es un escenario probable, pues conseguirán mantener y seguir maximizando con un pequeño despliegue, seguir maximizando el retorno, porque son buenos a la hora de coordinar diferentes elementos, ¿no? Desde la alta diplomacia hasta la actividad de, bueno, pues en cosas que van muy por debajo del radar, y consiguen que todo forme parte de una, o sea, una acción muy coordinada que les permita maximizar el retorno.
Desde la época soviética.
Sí.
No hay que subvalorar a Rusia.
No, es por eso. Y por eso, pero si Rusia pierde la guerra de Ucrania, ahí sí va a haber un...
Yo me temo que no va a haber una victoria total o una pérdida total. Esto ya no es posible desde las guerras de Peloponeso, o por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial. Lo peor va a ser puede ser un armisticio, pero también Rusia ha dejado de usar la palabra victoria. Rusia habla del éxito estratégico y lo define como quedarse con los territorios anexionados. Ya no habla de cambiar el gobierno, ya creen ellos que los mismos ucranianos, si Zelensky no consigue recuperar todos los territorios, realmente el futuro de Zelensky también está bajo una gran cuestión, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no va a haber blanco y negro y poder. Rusia, sin duda alguna, está muy desacreditada como un país miembro de del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ha atacado a otro país cuyas fronteras había reconocido en 1991. Es sin duda un país revisionista. Y a mí lo que me preocupa es que veo un acercamiento cada vez mayor entre los países revisionistas del actual orden liberal, ¿no? Que es China, que es Rusia, Irán, Corea del Norte, para no ir más lejos. Entonces, no hay cambios bruscos, aunque nos gustaría tenerlos, ¿no? Y tener muy claro. Veremos.
Bueno, con esta conclusión un poco mitigada, un poco muy balanceada, terminamos esta conversación y seguiremos más adelante cuando tendremos una idea más clara de lo que pasa en Rusia y en Ucrania.
Fundación FAES. en podcast.